Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un día previo a la Pascua, previo a la pausa que se hace, pues siempre. Tanto en unos días en los que vamos a poder desconectar de la parte más académica, lo que no sirve, lo que no es obvio para que no podamos seguir aplicando aquello que analizamos o debatimos en el foro de gestión pública y en estas videoconferencias. Hoy es día 22 de marzo y la propuesta que tenemos por parte del equipo docente es abordar los elementos, las condiciones, las precondiciones administrativas de gestión de lo que se llama el control interno de la administración. Tenemos elementos que dan continuidad al tema 2 y al tema 3. Fundamentalmente hablamos y seguimos trabajando el espíritu de las normas o el espíritu de las leyes, como queráis, en función de la trascendencia que le queráis dar a esta precondición de una buena administración y un buen gobierno, que son buenas leyes, buenas normas, pero no es nada más que una precondición, según lo hemos enfocado en el análisis del tema 1 de la administración a la gobernanza, y seguimos, por tanto, desde un planteamiento muy operativo, muy concreto y muy utilitarista. En las propuestas que nos hacen el equipo docente, pues tenemos que analizar básicamente qué son las normas y cómo pueden ser aplicadas por parte de los administradores o de los gestores públicos, cuáles son los elementos básicos y necesarios para que se pueda ejercer la tarea de control. Hay tres elementos fundamentales en torno al control, sobre la teoría cultural, los instrumentos y el contenido. Y finalmente, ¿qué son las auditorías o los procesos de feedback, bien sean de evaluación, bien sean de auditoría, es decir, los procesos de retroalimentación de los sistemas de normas y de la implantación de dichas normas a través de la estructura organizativa? Parece, vamos allá con el desarrollo, el temario. Básicamente, lo que nos plantea el equipo docente es que efectivamente tenemos que dar continuidad a la lógica del diseño de normas y de principios, y por tanto, el diseño está implícito también en el sistema de control. Si no, no tiene mucho sentido y nos encontraríamos en un problema, un gap inabordable por parte de la función política y de su función administrativa. El control es caracterizado por parte del equipo docente desde el punto teórico, básicamente estrategias. Varios enfoques trabajan los análisis del control desde el punto de vista operativo y muchos de ellos tienen que ver con el enfoque cibernético. Ya ha habido alguna pregunta en el foro en relación con este enfoque. No tiene que ver tanto con la utilización de sistemas informáticos como de la aplicación de métodos y de ahora actualmente de una forma lógica de nuevas tecnologías, pero no solo. Se puede establecer elementos de control pueden pasar por el apoyo de los ciudadanos en la detección de necesidades, de correcciones o de sugerencias. Pero generalmente este concepto cibernético está muy centrado en la caja negra y en el interior, en los procesos de gestión de la transformación de inputs en outputs. Por tanto, creo que también deberíamos considerar, además de los elementos cibernéticos que nos plantea el equipo docente, detectores, directores y efectores, esta parte externa que se produce no solo una vez que se acaba de abordar el desarrollo o la implementación de las normas, sino durante su proceso, porque no hay que olvidar que las dinámicas no tienen por qué ser ex post. Puede haber control ex ante y durante, y cada vez es más necesario que sea así para reforzar la legitimidad de los productos y los servicios. En todo caso, el equipo docente lo centra en las cuestiones que tienen que ver básicamente con elementos mecánicos, análisis racional, estrategias de control basados en patrulla de policía, alarmas de incendios. Bueno, a mí me gustaría, por tanto, que en esta lógica también introdujéramos esta parte que tiene que ver con los prosumidores, con los ciudadanos que son al final los que usan de un punto teórico las normas, ¿no? Vamos con el enfoque que aborda desde el punto de vista del empleado público, de los servidores públicos, de los administradores públicos, las normas. Bueno, pues un elemento común, no solo para los ciudadanos y para los políticos, sino para los propios administradores, que es la norma y que, por tanto, les somete y los sujeta a sí mismos a control, igual que las normas sujetan a control y a seguimiento los productos y los procesos político-administrativos. Nos dicen que las normas penetran todo el sistema administrativo, obviamente, este es el gran desarrollo operativo y desde luego universal de los principios de las revoluciones liberales, el sometimiento de todos y todo a la ley. El impacto de las normas legales, nos dicen, también es similar al de las directrices y las estrategias de los. Esto tiene que ver muy directamente con que no solo vale con hacer una buena norma y saber aplicarla, sino también seguirla en el interior de la organización, es decir, interiorizarla, imbuirse del espíritu y hacer de ella una máxima dentro de la propia organización. Esta parte de interiorización es muy complicada porque entronca directamente con la cultura administrativa y esta es una parte, digamos, de desafío todavía por abordar dentro del desarrollo de una nueva cultura y de una nueva organización. Dicen también muchas normas legales pueden ser invocadas en los tribunales, otras no, y ahí y las cuestiones de los consensos que en origen y desde un punto de vista tecnocrático quedan fuera de la aplicación, pero que cada vez es más corriente que se recurran no a estas alarmas, sino previamente a una definición de consensos, y si no en su diseño, sí al menos en su proceso de implementación. Continuamos con la propuesta sobre las normas y los administradores, cuando nos señala el equipo docente todas las directrices que confieren poder a alguien deben tener un respaldo legal. Esta es una cuestión obvia, pero no tan obvia si pensamos en algunos casos, al menos en la administración local, con los problemas que ha habido de bueno, pues bicefalias en cuanto a los liderazgos políticos y administrativos en la figura de los habilitados. Grave problema en los años cada década, a los inicios del siglo XXI. Todo el mundo puede entender que es un problema cuando ha generado una situación como la que tenemos de ingobernabilidad, que no es característica solo de las administraciones locales y de los gobiernos locales, pero que también se produce en las administraciones locales y en parte ocurre por una cuestión que tiene que ver con de la acción directa y del control de los habilitados, de los secretarios, de los tesoreros y de los interventores, figura que ahora se intenta recuperar no solo en la fase de control de legalidad, sino en la fase de incluso análisis previo y diagnóstico de la organización, como es el caso de las normas aprobadas por los distintos reales decretos el año pasado en materia de sostenibilidad del sistema público, ¿no? Esto es muy importante porque puede parecer una obviedad, todas las directrices que confieren poder a alguien deben tener respaldo legal, pero no siempre es así, porque el poder es visto de una forma diferente por parte de los operadores políticos, léase un alcalde, una alcaldesa, que por otra, que pueden ser los técnicos de administración local o los habilitados nacionales. En todo caso, ambos son poder, uno es poder político, otro es administrativo, y no siempre coinciden las visiones sobre el mismo, y las decisiones tampoco, y de ahí surgen, obviamente, problemas a posteriori. Surgen a priori, en función del poder que tenga cada uno de los habilitados, que en algunos casos han llegado a ganar batallas, y llegan a ganar batallas por un control previo, pero pueden surgir a posteriori. Cuando hay discrepancias, se aprueban normas y comienzan a surgir los efectos a la integración del poder en el ámbito político y administrativo, que tiene que ver con la de los productos y que yo espero que os ayude o al menos os ponga en línea de analizar esta pequeña obviedad que no lo es tanto. Vamos en relación con las cuestiones normas y control y administradores. Los responsables del equipo docente nos señalan que efectivamente esta discrecionalidad, que fue muy debatida en los años 90, algunos cuando se ponían del lado de la política lo llamaban directamente el muro de la norma, porque suponía un límite a las que debía de ser introducidas en el sistema político administrativo a través de las posturas de la pública y de la tecnocracia. Este muro de la norma era lógicamente una visión del sistema. La otra visión chocaba con la discrecionalidad y el exceso de capacidades que tienen los altos burócratas para poder hacer y deshacer paradigma británico del Yes Minister, que tiene que ver con que se producen en las administraciones. Ya os dije antes que en relación con el hay dos visiones y tienen que ser integradas si no se producen estos desajustes. En todo caso, ni el muro de la norma ni la discrecionalidad son efectos deseables en la aplicación de un modelo de control por parte de los administradores públicos, de los servidores públicos. Deberíamos centrar ahí el debate nuevamente, sobre todo centrarlo y recuperarlo, como se vivió de forma intensa en los años 90. Hay un artículo que yo siempre recomiendo, que es el de Joan Prats, sobre la integración del management y el derecho administrativo. Ejercicios que no, por desgracia, no todo el mundo puede hacer ni sabe hacer, ¿no? Que es buscar lo mejor de cada una de las dos perspectivas e integrarlas para conseguir resolver problemas, ¿no? El fallecido Joan Prats decía que no solo es posible, sino necesario. Y yo creo que desde entonces no hemos ido hacia adelante, sino que hemos caminado hacia atrás, hasta el punto de que esta renormativización, este hiperjuridicismo, deviene en un mal entendimiento de los técnicos de la administración en su mayoría. Jurídicos y desde luego horizontal y transversal de la organización y de la gracia conocemos. No es que sea culpa de ellos, pero sí es verdad que ellos dominan la cultura española y una de las partes, desde luego, en este conflicto son ellos. La otra tiene que ver con, obviamente, los ciudadanos y el resto de y perfiles y niveles de gobierno que tampoco han sido capaces de hacer entender esa pedagogía necesaria que pasa por la convicción y no por por la que pasa por la autoridad y no por el poder, de hacer entender la necesidad de integrar los sistemas de control como una parte más, una parte necesaria, entender como algo dinámico y como algo que tiene que ver no solo con sino con con su diseño, con esa perspectiva que pasa por asumir que hay cuestiones que se pueden abordar desde la y sobre todo desde desde la gestión pública, ¿no? La agenda sigue siendo la de la nueva gestión pública y además esa agenda es conducida por perfiles jurídicos, tenemos el resultado claro de un modelo tecnocrático que no ha servido para evolucionar, ya os digo, desde lo contrario, para volver hacia atrás. Pero conviene que cuando planteemos estas cuestiones que tienen que ver con el control, que tienen que ver con el diseño de normas, que tienen que ver con el concepto en sí mismo de la norma, el imperio de la ley, bueno, no inventemos la rueda, que volvamos hacia atrás y que digamos, esto ya lo hemos vivido. Estamos en una etapa de la marmota y esto ya lo hemos vivido. Y se puede resolver porque ya se pusieron las bases, fue resuelto teóricamente hace al menos 2 décadas. Otra cosa es que tengamos voluntad y organizativa, y aquí sí que hay responsabilidades por parte de los operadores políticos, de los también de los ciudadanos, responsabilidades compartidas, pero ya os digo, no vamos a inventar la rueda, echemos la vista atrás y, por tanto, estas capacidades que se deben necesariamente integrar tanto discrecionalidad como un muro de la norma. Seguimos avanzando en el contenido y el equipo docente nos propone hablar sobre la tarea de gobierno. Y obviamente aquí, ya que ya nos vamos, ya dejamos aquella parte que quedaba en el esquema inicial planteado en la presentación de la materia y en el tema 2, que tenía que ver con el espacio que no estaba dentro del input y del output, que quedaba fuera, que de la tarea del gobierno. Y es muy importante porque esto tiene que ver con de acción política, no solo aquí nos muestran y nos plantean como debate la teoría cultural del control, teoría cultural de la rejilla y el grupo, siguiendo básicamente, que es el autor que más lo ha trabajado. Hay cuatro perspectivas de la combinación entre rejilla y grupo. En el caso determinado de forma baja o alta por las normas, y en el caso del grupo, los individuos tienen una inclusión alta o baja en grupos sociales que determinan su conducta. Lo que quiere decir que estamos, como no podía ser de otra forma, ante un problema sociopolítico, no solo ante un problema político. Fijaos el planteamiento que os hice en la primera de las sesiones, donde situaba los servicios públicos, la gestión pública, como algo importante pero instrumental, y donde llegaba a poner al final de la primera exposición, en esta conferencia que titulé básicamente delante de incluso las políticas públicas al ciudadano, y es dar esa perspectiva sociopolítica. El esquema que nos plantean siguiendo a Hood es básicamente rejilla-grupo, bueno, pues en un cuadro donde rejilla alta, grupo bajo es fatalismo, rejilla alta, rejilla baja, grupo bajo es individualismo, rejilla alta, grupo alto es jerarquismo y rejilla baja, grupo alto es igualitarismo. Todos son combinaciones sobre el papel que los ciudadanos y los operadores políticos tienen que pactar para el desarrollo de un sistema de control. Obviamente de las normas, pero no observando las normas como un producto desarrollado por un solo operador, sino como producto de un consenso, resultado de un consenso. Plantean como elementos claves las cuestiones que tienen que ver básicamente con la prevención, las cuestiones que tienen que ver con la reciprocidad. Aquí podemos recuperar elementos que ya destacaba Elinor Ostrom en su desarrollo el dilema de los comunes, en esta teoría moderna del procomún, elementos que tienen que ver con la recuperación de los espacios de debate, de deliberación y de consensos, obviamente también, además de la reciprocidad, aparece la competencia. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la competencia con dos os, no la competencia con una sola O. Ya la vemos siempre como un elemento que introduce dinamismo, pero un elemento al final, bueno, pues darlo tremendamente negativo. Hay que lo han considerado un elemento incentivador. Yo creo que es un elemento que está desaprovechado y que debería ser reinterpretado. Al menos hay autores como Daniel Innerarity que lo reescribe a la luz de las teorías del consenso y del pacto social, y él no habla de competencia, sino de competencia. ¿Y qué sería la competencia? Pues básicamente sería un acto que tiene que ver, o un proceso que tiene que ver con aquel desarrollo de la gobernanza, de los modelos de redes, de los modelos de pacto, de los modelos de consenso, modelos de cooperación, en definitiva. Estos dos SOS aluden, al final, a elementos que tienen que ver no con la competición, sino con la cooperación, con la colaboración. Y esta es la nueva clave. Una clave difícil de sostener en un esquema muy hobbesiano de los gobiernos deben desarrollar normas para ejercer el control social. Pero bueno, a fin de cuentas, aunque lo sea normativo y nos domine con las normas, pero con la ciencia y con la racionalidad, con la lógica actual, debemos introducir elementos que tienen que ver también con temas de control. Bueno, pues a priori, y teniendo en cuenta esta lógica que se desarrolla desde el tema 2, de diseño de las normas, hay elementos que tienen que darnos, sobre todo como servidores públicos, alertas, elementos que nos tienen que dar información. Ellos lo determinan de una forma muy gráfica, ¿no? Tiene que haber un método de fijación de normas, tiene que haber un director, y esto parece obvio también, tiene que ver con la teoría de la y del liderazgo público. Tiene que haber una forma de reunir información sobre lo que está siendo controlado, y aquí sí que entra directamente el modelo de la teoría cibernética, los detectores. Probablemente hayáis visto en sistemas de mejora continua, en cuadros de rendimiento, en rejillas scorecard, habréis visto seguro el sistema famoso de los semáforos, de rojos a verdes, ¿no? Que se iluminan o cambian de color en función de cómo el sistema va viendo, cómo se van desarrollando, por ejemplo, en relación con los presupuestos. Un elemento dinámico y tiene que ver con los controles y con los detectores. Y además de un director que fija normas y de un detector que es un sistema, pues hay una modificación de un ejecutor. Y tiene que ver directamente con la capacidad, pero con la capacidad efectiva de hacer efectiva la norma por parte de los servidores públicos. Director, detector y ejecutor son elementos que ya dijimos antes, se sitúan a priori desde una perspectiva, obviamente, que no tiene que ver con la competencia anterior, desde una perspectiva de cambio de conducta y sin dejar espacios previos para la negociación. Para la detección, nos dicen los autores, tiene que haber uno o varios métodos que implican inspección, auditoría, certificación, autorización y adjudicación o mediación. Fijaos que no son todos iguales, algunos son muy clásicos, como es la cuestión que tiene que ver con la inspección. Inspección en la Administración General del Estado, más recientemente en las comunidades autónomas, incluso en algunas universidades o en algunos grandes ayuntamientos, inspección ha habido, siempre. Es una función de control clásica de organizaciones burocráticas, se llama generalmente inspección de servicios, aún sigue existiendo. Era una función, sí que claramente, de supervisión y control de legalidad interna, obviamente, pero también lo hay externa en relación con el cumplimiento de la norma en distintos ámbitos, pues en sanidad. Clásica de una organización burocrática. La auditoría es más reciente y tiene que ver con una perspectiva más integradora y más con los procesos que con el simple cumplimiento finalista de una norma. Las certificaciones, obviamente, también tienen que ver con un elemento más dinámico, tienen que ver con colaboraciones público-privadas, con procesos de acuerdo y de negociación de esferas de productos y de normas, como son las y de certificación de productos y de sistemas de gestión. La autorización es una función también clásica, y la adjudicación, igual que la autorización y la inspección, un fruto, es al final un resultado. Otro elemento más novedoso, y que es el que, bueno, pues comienza a calar dentro de los sistemas organizativos, sobre todo porque los sistemas cada vez son más abiertos y están más en contacto con los ciudadanos, con los usuarios de servicios, tiene que ver con la mediación. Gran campo de desarrollo de los sistemas de control. Campo importante porque implica, pues, una corresponsabilidad en cuanto a la aplicación y al seguimiento de las normas, implica el conocimiento de las mismas, implica el acuerdo y el consenso en torno a los instrumentos y a las personas, a las instituciones y a los procesos que llevan a cabo esa labor de mediación. Se me ocurre la figura del ombudsman, la figura del del mediador, del defensor, del valedor, de los tribunales de garantías en las universidades, elementos fantásticos que están comenzando a avanzar en espacios de concierto, en espacios de acuerdo, en espacios de cooperación, más que en espacios de competencia o en espacios de simple relación corporativa o institucional. Pero como veis, bueno, pues se pueden dar incluso todos a la vez: inspección, auditoría. En todo caso, todos ellos son métodos que ayudan a la detección, que ayudan al detector. Quedo con la definición que ofrecen los autores sobre mediación, porque creo que, aunque solo sea por el futuro que tienen, merece la pena de dejar constancia de su relevancia y su formalidad verbal. Es el proceso a partir del cual la autoridad consigue información de los conflictos de la organización, surgidos de la elaboración de las quejas y las reclamaciones de los empleados. Lo que quiere decir que la autoridad está en condiciones de conseguir buena información. Obviamente esto requiere una posición proactiva por parte de los responsables de las unidades de mediación. Puede quedarse, desde luego, en una simple cuestión formal, pero sí que avanza nuevos espacios y de repente introduce de una forma clara al usuario de servicios, al ciudadano, en los procesos, los hace prosumidores, los hace una pieza valiosísima, una pieza indispensable para construir un buen expediente y una buena argumentación sobre la norma. Y bueno, pues creo que es sin duda ninguna uno de los nuevos espacios, una nueva función y de espacio profesional que estáis estudiando ciencias políticas y de la administración. Tercer y último componente, acordaros que el primero era director, el segundo teníamos el control claramente y el tercero es el del ejecutor. El tercero era el detector, control y el tercero ejecutor. Aquí básicamente nos vuelven a ubicar los autores y los responsables del equipo docente. Y nuevamente vuelvo a aludir a esta necesidad de pretender cambiar el comportamiento de los entes controlados. El equipo docente se fía o porfía en los elementos que ver con otras entidades, pero no necesariamente tienen que ser entidades, pueden ser ciudadanos. Dice aquí: el centro de atención son los propios empleados públicos, así como las organizaciones del sector público. Escuelas, auditores con capacidad de declarar qué gastos o no son ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema final de control, el ejecutor, requiere también de un compromiso muy fuerte, porque le va a traer costes a los titulares de esta función. Requiere un compromiso muy fuerte con el sector público, con el interés general, con la equidad, con los principios que basan la actuación de las administraciones. No es, desde luego, inocua esta función, y en una sociedad como la nuestra, donde tenemos una cultura muy pobre aún, pues obviamente son figuras que tienen una gran capacidad y tienen un gran convencimiento, es decir, tienen un gran arraigo individual y colectivo. La organización tiene que estar igual de desarrollada que el convencimiento y la individuo, pues no funciona directamente, ¿no? Bueno, tenemos elementos que tienen que ver con la combinación de estrategias e instrumentos, y aquí pues algunos de esos elementos de la supervisión jerárquica, la competencia, reciprocidad, aleatoriedad, y luego otros elementos de control, como son los del detector y ejecutor o modificación de conducta, que nos ayudan a hacer operativo el control de las normas. Hay un elemento que sí que conviene también destacar, por novedoso, que tiene que ver con la distancia relacional. Recabando el planteamiento de Julia Black, dice: las personas varían en el grado en que participan en la vida de los demás, y esto define la o distancia relacional. Cuanto mayor sea la distancia relacional, mayor es la distancia social. Obviamente aquí ya nos situamos en elementos, nuevos espacios de normas. Tiene que ver con una parte de refuerzo y de empoderamiento de factor que no ha aparecido hasta ahora, o que no había aparecido hasta ahora, al menos en sociedades corporativas como las nuestras. Ante sociopolíticamente hablando, y buen consumidor de servicios públicos, que es un buen ciudadano, un ciudadano virtuoso, como lo entendía. Contenido del control. Bueno, pues aquí hay varios elementos y vamos a recurrir, y el equipo docente recurre a bueno, un clásico vivo y un clásico vigente, uno de los grandes clásicos de la teoría de la organización, que es Henry Mintzberg. Nos señalan básicamente que para ejercer el control tenemos, en primer lugar, la estandarización de los procesos de trabajo. En esto se ha avanzado. La teoría de la organización, desde luego las perspectivas ingenieriles, los modelos tayloristas y fordistas de la primera mitad del siglo XX han construido todo un bagaje, toda una experiencia, todo un modelo, o varios modelos, que son aplicables a la administración, porque además hay una identidad entre procedimientos y procesos, entre formas de actuar en la administración privada, industrial y la administración pública y de servicios. Por tanto, la estandarización de procesos a día de hoy no es un problema. Lo pudo ser en los años 90, en los inicios de la introducción de elementos dinámicos que eso, y ahí jugaron un buen papel, yo creo, tanto el acuerdo del sector público con el sector privado en la adaptación de las normas ISO, en general, de la familia de normas ISO dedicadas a esos, desde las 9.000 hasta las 14.000. Pero no solo eso, también jugó un papel importante, no cabe duda, un papel central, la necesidad que veían los técnicos de la administración multinivel, pues desde técnicos de la administración del Estado hasta, en muchísimos casos, grandes profesionales de la administración local que fueron absolutos innovadores en la implantación de procesos de estandarización. De la Federación Española de Municipios y Provincias hay algunos catálogos de buenas prácticas y de incorporación de excelencia que tienen que ver con la ISO, o con las normas ISO, después con las normas FQM o con el modelo CAF, con el Common Assessment Framework, varios elementos que ya nos permiten hablar con una total rotundidad del éxito de esta parte que proclamaba Henry Mintzberg como parte esencial en una administración pública de servicios, que es la que puede hacer. Se ha hecho bien en algunos casos, no tan bien en otros, o incluso mal, pero se puede hacer y es una fórmula más de ejercer ese control. Estandarización de productos. Lo mismo si tenemos en cuenta que estamos ante una organización como es la administración, o varias organizaciones como son las administraciones públicas, con su diversidad, con sus asimetrías y con su heterogeneidad, que estamos ante organizaciones de servicios, no de productos. Y esto es muy importante porque esta diferencia entre productos y servicios va a dar también diferencias en cuanto a la forma de estandarizar no los productos, sino los servicios. Servicios que lo habéis abordado en otras materias que tienen que ver pues con la inmediatez, la intangibilidad, la simultaneidad entre consumo y consumo, las diferencias entre de producto realizado, producto diseñado y producto percibido. Es decir, todos estos elementos que tienen que ver con productos y servicios, es muy importante valorarlos para poder saber si estamos en condiciones y bajo qué formatos. De productos, sí, pero sobre todo de servicios, con estos elementos. Y la estandarización de recursos, ¿eh? Hemos hablado de esto. Y finalmente estandarización de recursos. Y por estandarización de recursos señala básicamente recursos invertidos en una actividad pública, ¿no? Vamos a coger este ejemplo porque yo creo que es una buena base para abordar qué es esto de estandarizar recursos, y podríamos entrar en un debate posterior. En muchos servicios públicos nos dicen los dirigentes y los medios de comunicación suelen referirse a determinados estándares. En estos ejemplos, una estandarización de productos se referiría más bien al número de robos o delitos resueltos mediante un porcentaje sobre los robos. Tenemos solo un problema, y es que la estandarización de recursos choca con esta diversidad, con esta asimetría, con estas inequidades que se producen en gobierno, niveles de administración y niveles de organización, porque no hay que olvidarlos, que obviamente pues en algún de organización. Por tanto, la estandarización de los recursos está bien siempre y cuando no caigamos en un modelo uniformista, como es aquel que diseña, por ejemplo, el modelo de las bases del régimen local en España. Es decir, tenemos que, para ser conscientes de las dificultades y actuar desde una racionalidad a los nuevos tiempos y no solo legal racional, abordar las cuestiones que tienen que ver con la estandarización de productos, servicios, como de procesos, por supuesto de recursos, de ópticas más holísticas, de ópticas más complejas, dando y porfiando a un simple índice o simples indicadores o datos que en el fondo, como diría amigo, pues a los únicos que hacen felices los índices es aquellos a los que los elaboran. Por tanto, cuidado con la estandarización de recursos. En todo caso, siempre habrá que ubicarlo en un contexto que es muy contingente y en cuanto a los propios usuarios. Finalmente, las auditorías. Lo dejaban como elemento, el equipo docente lo deja como elemento a valorar al final, porque obviamente aporta una nueva dimensión al control de las normas. Estamos en un momento donde la auditoría está un poco de moda y la auditoría directamente está fuera de lugar, ¿no? Por una cuestión de discurso político y de discurso mediático. Hemos pasado unos buenos años de cultura de evaluación, o al menos asentando una de las buenas bases que tiene que tener todo modelo de evaluación, que es la construcción de un ley de agencias, la construcción de un modelo de organización, Agencia Estatal de Evaluación para la Calidad de Servicios Públicos, y la producción de informes y de elementos de análisis sistemáticos, con metodologías asentadas, con buenos profesionales, que son pues todos los informes que están colgados del tal y que han venido haciendo y que siguen haciendo. La evaluación, por tanto, sentó unas bases que asentadas en esta última y yo creo que si hubiera sido posible avanzar un poco más, tan solo se desearía que se extendieran los modelos a las comunidades autónomas y locales, pero no solo desde el punto de vista del operador político, sino también del operador administrativo y de los ciudadanos. Creo que le pongo. Auditoría, obviamente, tal y como están las cosas, se ha centrado solo en productos que tienen que ver con el control de normas financieras, fundamentalmente. Y claro, en una crisis como la que tenemos, que es una crisis sistémica, pero que ha empezado como crisis financiera, pues obviamente el sistema a través de procesos de auditoría pues ha caído con él. Obviamente, las auditorías que se han pagado a las grandes consultoras o las auditorías que realizaban los órganos de intervención del Banco de España o de los bancos instalados en el Banco Central Europeo, pues ciudadanos y como incluso expertos, y acabamos negándole la validez de un buen método mal aplicado y desde luego confundido en su legitimidad por parte de aquellos que lo han ellos que están más cerca del poder político, los políticos y las grandes empresas. De flaco favor se han hecho a sí mismas y le han hecho normas y al sistema político administrativo en su conjunto. Sin embargo, es un proceso fundamental que transita de lo estático a lo dinámico y que introduce nuevos modelos de análisis, valoración, de evaluación y de toma de decisiones. Si es que esto fuera así deseado. Bueno, nos sitúan algunos elementos los autores para justificar el auge de la auditoría, pues cada vez hay más énfasis en cuestiones de eficacia, quizás esto es uno de los problemas. Todo ha sido muy tecnocrático, todo ha sido muy dentro, muy hacia adentro. También los autores del equipo docente, las autoridades, entre las auditoras suelen delegar parte de la auditoría financiera a unidades locales bajo su supervisión. Bueno, pues dado el estatus independiente de entidades auditoras se va afianzando cada vez más en unos países, incluso en países con una burocracia cuentas. Bueno, en fin, ya veis cuál es el momento en el que nos encontramos, desempeñar y que podríamos empeñar y que desempeñar incluso los politólogos y los sociólogos, ¿no? De hecho, señala en la justificación y dice: el bagaje profesional de estos entes se amplía y ya no se recurre solamente a juristas. Yo diría que en el ejercicio de la auditoría siempre han estado los economistas, desde pocas veces los juristas, porque rara vez se han hecho informes de auditoría. Calidad de las normas y desde luego muy auditorías sociales y auditorías histórico. Hay dos autores que han trabajado mucho esta dimensión en los años 90, que fueron hablando precisamente de IVA. Se han hecho, pero de una forma muy puntual, en muchos de los casos, por desgracia, justificando solo expedientes y procedimientos que había que cerrar con un informe, pero obviamente ni han contribuido a la mejora del sistema y en muchos de los casos, pues hay esta falta de democrático, normativo, económico, han contribuido propia decadencia y deslegitimación. Bueno, los principales elementos que validan la auditoría tienen que ver con la legalidad, con la eficiencia, nos dice el equipo docente, legalidad, eficiencia y eficacia. Y en el propio sistema está, en el pecado está la penitencia. Si los principios que validan la auditoría son que ahora van a tener que salvar esos principios de corto recorrido, democrático, de legal o legal racional, que son los que tienen que ver con la efectividad, que son los que tienen que ver con la. Para concluir, bueno, pues el control es una parte necesaria, el control es una parte fundamental en el diseño de la. Bien diseñados en el papel, pero fallan en cuanto a su inclusión dentro de un procedimiento, dentro de un públicos, porque además igual que el resto del procedimiento o pues no hayan contribuido a mejorar, que es de lo que se trata, el propio servicio o la propia política pública. Los servidores públicos tienen un papel, tenían un papel, deberán tener mayor papel en el cumplimiento de la norma y para eso deben reforzar sus competencias y sus competencias de evaluación, pero para eso, como en casi todo en la vida, pues hace falta no solo dar una buena formación, que es clave, sino también conseguir convencer a aquellos que forman parte de los equipos de auditoría, ya no solo financiera y legal, sino también social y político-administrativa y de gestión, de ellos como individuos dentro de un sistema y no solo como puestos, códigos y puestos de trabajo dentro de un modelo de organización, de ellos depende la propia credibilidad del sistema. Esto es duro decirlo y es muy difícil porque implica un salto hacia adelante cualitativo en cuanto a la responsabilidad. Pero sin esto no hay sistema que aguante porque los propios empleados. Independientemente de que hayamos avanzado en cuanto a la valoración de los servicios públicos y hemos mejorado en la percepción, pero no hemos conseguido más que difuminar la idea de las buropatologías y no concretar aquellos que se podían sumar como burófilos a un gran proceso abierto de análisis de políticas y de servicios públicos la auditoría como parte moderna, yo no diría posmoderna, moderna porque se fijó en los años 90 y no se ha desarrollado, es clave para el desarrollo de un nuevo modelo de pero insuficiente si no damos un paso más. Una responsabilidad individual como parte bueno, espero que esto os haya como siempre ayudado, que os haya servido, que os sirva de guía o de simple o revelación. Este es el para cualquier cuestión que me queráis plantear. Pascua, cuando volvamos otra vez a gracias a todos y buenas sanos y solo 6.